Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y el episodio de hoy va a ser de preguntas y respuestas que tenía pendientes sobre la Maratón de Tokio, un poco contexto del fin de semana y demás. Pero antes de comenzar, os cuento que Central Lechera Asturiana colabora con nosotros en este episodio. Es una marca comprometida en mantener al máximo la esencia de sus productos y por eso los elabora sin aditivos artificiales. Una marca transparente que muestra siempre el listado de ingredientes bien visible en el frontal de sus envases. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Dejé una cajita de preguntas y respuestas por Instagram hace una semana o así. Y bueno, he tardado un poquito en recopilar porque luego me mandaste otras por privado y demás. Y bueno, al final pues he hecho un poco de recopilación porque hay algunas similares. Así que vamos directamente al lío, no me enrollo porque hay varias y bastantes, entonces sí nos hace esto muy largo. Y la primera es, ¿has calculado por cuánto os ha salido el final con lo gastado allí? Y la verdad es que sí, hace unos días hice cuentas, digamos, fui sumando gastos y demás con la tarjeta, con la Revolut y demás, porque ahí estuvimos pagando casi todo con la Revolut. Que por cierto, un detalle importante a comentar es que si viajáis allí, no olvidéis llevaros tarjeta física, es decir, aunque llevéis en el móvil Apple Pay o Google Pay o lo que sea con vuestras tarjetas o en el reloj o lo que sea, llevaros una tarjeta física porque si no, en muchos sitios no vais a poder pagar de ninguna manera. En muchos sitios solamente es cash only, es decir, solamente pago en efectivo. En otros puedes pagar con tarjeta, pero no tienen en general datáfonos con NFC, digamos, con pagos por contactless, sino que tienes que meter físicamente la tarjeta en el datáfono o, por ejemplo, si quieres sacar efectivo en un 7-Eleven, en un ATM, en cualquier comercio, para sacar efectivo, siempre te van a requerir una tarjeta física, no se puede hacer por contactless en la mayoría de sitios, así que tenerlo en cuenta esto, porque yo de suerte me eché la tarjeta física de Revolut en la cartera, normalmente no la llevo nunca y me la eché por si acaso y oye, nos salvó el viaje porque si no, habría sido, bueno, habría tenido que tirar de tarjeta clásica de banco de aquí del Santander o del Sabadell y tal y me hubiesen frito seguro a comisiones, así que importante llevaros tarjeta física sí o sí. Y bueno, como decía, sí, he estado echando cuentas totales para ver por cuánto nos había salido el viaje. Recordad que tenéis un artículo, vídeo y podcast aquí subido en palabraderunner.com o en el canal de YouTube o aquí en el podcast sobre los gastos del viaje, digamos, el grueso, lo previo antes del viaje, los vuelos, el hotel, pues, traslados, lo que sea, los trenes y demás. Y eso, por haceros un poco resumen rápido, aunque ahí tenéis bastante más detalles con la eSIM, lo que gastamos, con el seguro de viaje y todo, eso eran como unos 2.420, tengo aquí el número exacto, 2.424,95 euros por persona. Esto era la suma de lo que os he comentado previo al viaje. Pero ahí faltaba meter, digamos, los gastos allí mismo, en Japón, en Tokio, en Kioto, digamos, las comidas, las cenas, las compras que hayas hecho, o si hubiésemos comprado algo en la feria del corredor. Y bueno, estuve haciendo un poco recapitulación de los gastos que hicimos allí, que aparte de esos 2.400 euros fueron, por ejemplo, unos 55 o 60 euros de tarjeta Suica, que la tarjeta Suica es una tarjeta de transportes, bueno, que recargas, es al final como una tarjeta prepago, que recargas directamente desde el móvil y la puedes usar para entrar en metros, en monorraíl, en autobuses y demás. Entonces, bueno, pues traslados del día a día de un lado a otro de Japón, de Tokio, de Kioto, pues unos 50-60 euros de metro y de autobús y de transportes varios. Yo me compré ropa, por ejemplo, me gasté unos 180 euros en ropa en total, en comidas, cenas y cosas random que no sé muy bien qué son, porque al final el extracto no sé, no identifico qué es, pero sobre todo son comidas y cenas, que es lo que más pagué con tarjeta y con efectivo, que fuimos sacando efectivo, más o menos nos salen como unos 300 euros por persona, pues los 10 días entre comidas y cenas. Ya os digo que yo me esperaba que esta partida fuese mucho más grande, esperaba que fuese mucho más caro en el sentido de las comidas y bebidas y cenas y demás, pero realmente se puede comer y cenar muy muy barato, incluso en sitios súper céntricos de Tokio, de Kioto, y por al final en la mayoría de sitios por unos 5 o 6 euros por persona cenabas o comías sin problema. Era muy muy barato el cambio, al final por 800, 1000, 1200 yenes. Evidentemente fuimos a algún sitio que por ejemplo tenía carne de Kobe o algún una cosa así un poco más elaborada y a lo mejor te cobraban 4.000, 5.000 yenes, pues bueno, te gastabas al final por pareja 50 euros, 60 euros, como muchísimo, muchísimo una cena. Pero en general, entre todos los días, nos gastamos como unos 300 euros por persona en comida y cenar. Así que, bueno, pues esa partida yo me la esperaba mucho mayor, pero ya te digo, al final por unos 20 euros al día o 15, 20 euros al día podías comer y cenar sin problema, sin racanear, ya te digo, sin pasar hambre, porque al final íbamos por un sitio, veíamos una cosa, un dulce que llamaba la atención y queríamos probar y lo pillábamos, vamos, no era problema. Luego también he sumado cosas random, tipo pues alguna taza que compré de recuerdo, regalos random. También tengo por aquí, por ejemplo, yo tuve que comprar otra extensión de la eSIM con Airalo, que tenía 10 gigas, pero Google Maps me la lió el primer día y por lo que sea se descargó 4 gigas de datos el Google Maps, cosa que no entiendo porque está configurado para solo Wi-Fi, pero bueno, me comió la mitad del plan de datos el primer día y tuve que comprar a mitad de viaje otra eSIM de Airalo y por tanto al final fueron como unos 25 euros así de SIM de Airalo, que os recomiendo el servicio, por cierto, estuvimos muy contentos de utilizarlo. Mirabai no llegó a agotar los 10 gigas que tuvimos para todo el viaje y al final nos salió por 9 euros, una cosa así, a ella y a mí pues por el doble porque pagué otro pack de 10 gigas para eSIM. Y muy fácil de utilizar, muy fácil de activar, se conectaba a redes, no tuvimos prácticamente ningún problema de cobertura ni nada, así que por mi parte, Airalo, recomendado. Recordad que tenemos descuento con el código, creo que era Pedro1993, tienes el descuento también en la descripción del podcast, pero bueno, yo lo voy a utilizar para otros viajes que tenga próximamente, para pillar eSIMs en el extranjero, y me despreocupo, la verdad que contento con el servicio de Airalo. Y bueno, al final, entre unas cosas y otras, con gastos varios que tengo por aquí y demás, me sale uno aproximado de 3.200, 3.300, según cosas random que no sé en qué me he gastado, unos 3.200 euros por persona es lo que nos ha costado el viaje completo a Tokio, o sea, a Japón, con la maratón incluida, con el dorsal, con hoteles, con vuelos, que al final era lo más caro, fueron como 1.400 euros de vuelo, hoteles, como digo, compras, comidas y demás, más o menos esos 10-11 días de viaje nos han salido por 3.200 euros. Euro arriba, euro abajo, yo estimo un error de más o menos 100 euros, porque al final hay cosas que no sabes en qué te gastas, si son en efectivo y demás, y no guardo los recibos, así que bueno. Esa es la cantidad, más o menos es lo que me queda, unos 3.200, 3.300 por persona, cosa que es caro, evidentemente, es un viaje caro, pero al final son 10 días por Japón. Pero bueno, oye, que ni tan mal, comparando sobre todo con lo que os comenté en el vídeo de los gastos de que por agencia te puede salir por 6.000, 7.000, 8.000, depende del tiempo que estés y demás, pues oye, al final 3.200, 3.300 por persona. Evidentemente, cada uno ya ahí puedes tirar el presupuesto como quiera. Yo, por ejemplo, tengo aquí una partida de 180 euros en ropa que me compré allí y esto si lo quitas, pues no te lo gastas, evidentemente, pero habrá otra gente que se gaste, en lugar de 300 o 400 en cenas y comidas, se gaste 500. O que se gaste, en lugar de 1.000 en hoteles, se gaste 2.000. Eso ya depende de cada uno, ¿no? O si quiere traerse regalos para la familia o, bueno, cualquier cosa, ¿no? Aquí me falta por meter, por cierto, el pack de las fotos de la maratón, que no sé si lo voy a pillar, porque es ultra caro, o sea, creo que son las fotos más caras de la historia que yo voy a ver. Si no recuerdo mal, no sé si eran 160 o 180 euros el pack de oficial de fotos de la maratón de Tokio. Es una cosa absurda. Recordaréis que en la crónica con Mirabai estuvimos hablando de que había muchísimos fotógrafos por el recorrido y demás, y que bueno, que teníamos muchas ganas de ver las fotos. Efectivamente, las fotos están muy bien porque hay muchísimas en muchos puntos de circuito y demás, pero es una bastada el precio que han puesto de 100, ya digo, no sé si son 160 o 180, pero bueno, es que me parece igual la misma barbaridad. Una locura. Bueno, literalmente es más que el dorsal. 100% más que el dorsal de la maratón de Tokio cuestan las fotos oficiales. Y luego por foto, eso si compras el pack, y por foto son 20 o 30 euros. Ahora mismo no sé, estoy dudoso, pero no sé si eran 20 o 30 euros por foto. Y si no, evidentemente lo que te merece la pena, si quieres comprarlas, es el pack completo. Pero son una sobrada de fotos de precio que me parece una locura. Y de momento no lo hemos pillado y no sé yo si lo acabaremos pillando porque me parece demasiado heavy. O sea, creo que como recuerdo está bien, pero ya también tengo recuerdo del vídeo de YouTube que hicimos, que gracias a todos por el feedback, me alegra que os gustase el vídeo. Y entonces no sé si acabaremos pillando el pack de la maratón de fotos porque me parece una salvajada pagar 160, 180 euros por, aunque sean, me da igual, aunque sean 100 fotos, es que me da exactamente igual, es una locura. Pero bueno, ya veremos. Así que más o menos así quedan los gastos del viaje, no me enrollo más, que si no esto se hace eterno. Siguiente pregunta, lo que más te sorprendió de lo que rodea la maratón de Tokio. Y esto un poco ya lo comentamos en la crónica de la carrera, en el vídeo largo, que tenéis ahí el vídeo de 1 hora y 20 para escuchar y demás. Que por cierto, en ese vídeo, en ese podcast, disculpad el audio, es un poco malo, lo habréis reconocido, pero teníamos en el vídeo, se puede ver incluso, teníamos los micrófonos inalámbricos puestos, pero por alguna razón no funcionaron y luego al cabo de unos días vi que efectivamente se había roto el receptor de los micrófonos DJI que utilizo y estoy ahí en proceso de cambiarlo y no me di cuenta, se veía que se movía la rayita de los niveles del audio, pero resulta que no pilló el audio de los micrófonos, entonces bueno, hice lo que pude para solucionarlo un poco en edición, pero al final es un audio malo, pero bueno, oye, se queda la crónica grabada y no había posibilidad de volverla a grabar, así que nada, no pasa nada. Lo que más me sorprendió de lo que rodea la maratón de Tokio, yo creo que es sin duda la extrema organización que hay en todo lo que se refiere a la propia carrera. O sea, desde que llegas, ya no desde que llegas a la Feria del Corredor, también desde que llegas al propio país, hasta que te vas dando cuenta de mil detalles pequeñitos que están muy, muy cuidados. Todo está perfectamente estructurado, indicado para el corredor. De verdad que creo que la organización, digamos, todo lo que rodea la carrera en cuanto a organización, es lo más destacable de la Maratón de Tokio. Y como dije en aquel episodio, soy consciente de que me quedan muchas carreras por visitar o por hacer en el mundo. No las voy a hacer todas, pero quiero decir que tengo un contexto y sé que hay otras carreras quizá mejores, quizá peores, no lo sé, pero en el caso de la Maratón de Tokio concretamente, se me ocurren la verdad que pocas cosas para que la Maratón de Tokio no sea un 10 de 10 en cuanto a organización, en cuanto a cuidado del corredor y demás. De verdad que está muy bien todo lo que rodea la maratón y es una muy buena carrera. Creo que lo único a mejorar sería el tema de la salida que no es escalonada, que todo el mundo sale de golpe. Y no sé si es por esa razón o porque el circuito desde el principio ya tenemos un giro y demás, aunque es hiper ancha la avenida por la que se va al principio, pero es muy complicado correr al inicio si quieres correr, porque hay una cantidad de gente tremenda y que incluso, por lo que he leído y he visto, la gente que salió delante en el primer cajón, incluso en ese espacio, en ese primer cajón, cuando todavía no tienes la marea de corredores, es complicado correr. Entonces, no sé, quizá a lo mejor una salida escalonada para la gente que quiere ir a correr de verdad sería mejor, y creo que ese sería lo único que podría mejorar, vamos, porque al principio es verdad que te tienes que adaptar al ritmo porque tienes una marea de gente, un bloqueo que es imposible coger tu ritmo al menos en un kilómetro o dos kilómetros. Siguiente pregunta, ¿consideras el ritmo que vas a hacer en carrera para elegir zapatillas? Por ejemplo, usar placa para Tokio. Y sí, efectivamente, por supuesto que considero siempre tanto el ritmo que voy a llevar como las propias características o mi objetivo en carrera para a la hora de elegir zapatillas. Evidentemente, en mi caso tengo mucho donde elegir y a veces es un bastante dolor de cabeza porque pues a veces quieres una cosa, quieres otra o no quieres dejar unas en el armario. Bueno, es un poco difícil, pero bueno, supongo que esta pregunta viene dada porque utilicé las Hoka Rocket X2 en la Maratón de Tokio sabiendo que no iba a ser una carrera rápida ni a un ritmo alto ni nada. Pero creo que al final la respuesta es bastante más sencilla. Con las molestias que venía arrastrando los meses previos en la rodilla y demás, opté por, y os reconozco que estuve hasta casi el último momento de cerrar la maleta pensando qué zapatilla llevarme. Incluso pensé otra vez llevarme las Prime X2, como utilicé en Berlín y San Sebastián, pero en ese caso, como la zapatilla es un poquito más inestable, pues al final la descarté. Y, como digo, opté por una zapatilla que me diese confianza, que sabía que iba a llevar absolutamente cómoda y que había cero posibilidades de tener algún tipo de roce o de uña negra o de molestia rara o lo que fuese. Sabía que la Rocket X2, por el uso que había hecho de ellas hasta el momento, no me habían hecho nada y por tanto tenía confianza en ellas. Además, buscaba también una zapatilla estable, que esa fue una de las razones por la que descarté la Prime X2, aunque es un poquito más estable, pero sigue siendo una zapatilla un poco más inestable, más que la Rocket X2 sin duda, y también buscaba una zapatilla que tuviese una buena espuma, que tuviese unas características que me permitiesen ahorrar energía, ahorrar piernas, ya no solo en la propia carrera, sino también para los días posteriores, porque os recuerdo que teníamos después una semana de turismo por Japón y había posibilidades de que todo saliese muy mal y que yo acabase muy mal la carrera por la falta de preparación y demás, y por tanto pues buscaba una zapatilla que me conservase aunque fuese un 1% más las piernas, pues perfecto, y una zapatilla de última generación, con buena espuma, con placa, aunque la placa aquí es casi lo de menos y demás, porque por ejemplo me planteé también llevar la Super Blast, como hizo Mirabai, que llevaba la Asics Super Blast, porque es una zapatilla con buena espuma, con el Flyfoam Turbo que lleva las Meta Speed Sky, pero sin placa. ¿Qué pasa? Que a mí las Super Blast, que me gustan mucho también, a veces siento alguna pequeña molestia en las uñas y demás, me hacen como un golpeteo raro en la parte delantera y no me fiaba para maratón, no las he utilizado en algo tan largo y prefería no utilizarlas. Entonces al final opté, en resumen, por la Rocket X2, por esto que he comentado, estables, buena espuma, la llevaba muy cómodas y demás, y bueno, pues fueron un acierto, la verdad. No buscaba mejorar mi tiempo ni bajar minutos ni nada, pero pues eso, buscaba algo que me conservase las piernas y funcionó muy bien. Evidentemente lo de cómo iba a estar los días posteriores a la carrera no iba a depender de la zapatilla, era más por el tema de falta de preparación por la carrera, por la lesión, e iba a ser una incógnita también hasta el propio día después de la carrera. Pero bueno, al final muy contento. ¿Podría haber ido con otras? Pues sí, probablemente sí, pero elegí esas, acabé contento y ya está. Geles e hidratación antes y durante la maratón de Tokio. y comidas también. Las comidas previas las tenéis en la crónica larga, porque al final buscamos un italiano, buscamos pasta y demás, y luego estuvimos comiendo mucho arroz y mucha fideo y muchas cosas así, muchas comidas de ese tipo que se puede encontrar fácil en Japón. Y para cenar la noche antes de la carrera fuimos a un italiano, como os comentamos en la crónica. Y respecto a la nutrición en carrera para la maratón de Tokio, yo llevaba geles Fante, al igual que en las últimas carreras. Tenemos descuento, recordad, con el código PDR10 en Fante, si queréis probar los geles. Están estupendamente en cuanto a composición y demás. Y yo en concreto iba a tomar dos geles Fante Glut 5 Hidro cada 30 minutos, dos por hora, que como son de 35 gramos por gel, pues son 70 gramos a la hora, y además estos geles aportan 200 miligramos de sodio por gel y tienen una textura que entran perfectamente. Además yo lo llevaba todos de fresa, que es mi sabor favorito en este tipo de geles, y pues entra muy bien y ya está. Aprovechaba también los avituallamientos para enjuagar la boca y tal, pero entrábamos muy bien y ese era el plan. Pero además quería meter algo de cafeína. Tomé una pastilla de cafeína antes de la carrera con el desayuno casi, porque no había dormido nada la noche anterior, como os comenté. Entonces metí una pastilla de cafeína para activarme un poco por la mañana y luego quería meter algo de cafeína en carrera. Llevaba una pastilla de cafeína en el bolsillo que se me olvidó y se me acabó disolviendo con el sudor y con el agua que nos echábamos y demás, pero llevaba también un gel de cafeína de Fante, que los Hidro todavía no los han sacado ninguno con cafeína incluida. Entonces llevaba un gel de Fante de 60 gramos por gel, que son mucho más espesos, que no me gustan tanto porque son muy espesos y tardo mucho en tomármelos, pero tienen cafeína, tienen 200 miligramos de cafeína. ¿Qué pasó? Como comenté en la crónica, lo llevaba metido en el brazo, en el manguito, y me quité los manguitos en un momento de, pues tenía calor, me quité el manguito así de golpe y el gel se me cayó al suelo y no me di cuenta, porque si no, creo, no sé si hubiese parado, porque depende de la gente que viene por detrás y demás, pues si la lío un poco, pero que no me di cuenta en ese momento. Y cuando recordé que me tenía que tomar el gel, me miré el brazo y evidentemente ahí no había ni gel ni manguito, y ya me di por jodido, porque sabía que no iba a encontrar ese gel. Así que bueno, la idea era tomarme como unos 70 gramos por hora, y yo creo que al final calculo que acabaría con unos 50 gramos o un poco menos de media de carbohidratos por hora por esa falta de ese gel de 60 gramos, que claro, era como dos geles de los otros. Y luego quizá pues añadiría un poco de hidratos que llevaría el Pocari Sweat, que es esta bebida japonesa que dan en los avituallamientos también, que como lo probé en la feria del corredor, estaba bueno, me sentó, bueno, no sabía si me sentaba bien en carrera, pero quería tomar algo así más con más hidratos y sales y demás, y pillé algún vaso durante el avituallamiento. Y esto, bueno, esto responde también a la pregunta de la hidratación, y la hidratación en carrera fue a demanda. O sea, ya una vez que estábamos en carrera y que ya paramos a hacer pis a mitad de carrera y demás, yo en todos los avituallamientos de la carrera, desde el primero al último, que como digo, fueron súper largos, había muchas mesas para coger agua, en todos, absolutamente, me bebía como 2, 3 vasos de agua, 4 vasos de agua a demanda, cada vez que podía. O sea, yo cogí en todos los avituallamientos, no sé cuánta agua te bebes con un vaso, claro, pero bebía más de un vaso por avituallamiento. Y también a partir del kilómetro, yo creo que 30, 32, 33, también pillé algunos vasos de estos de Pocari Sweat, que es como una especie de acuario raro, no sabe exactamente igual, en los avituallamientos también, porque había avituallamientos de Pocari Sweat y después había avituallamientos de agua. Siguiente pregunta, ¿cómo estás de la rodilla tras la maratón? Esto es una pregunta que he reformulado yo porque tengo muchas preguntas de este tipo, que cómo me encuentro, relacionadas de cómo estaba la rodilla después de la carrera, esta semana posterior y demás, si ha ido a peor, si ha ido a mejor, bueno, un poco generales muchas preguntas. Muchas gracias a todos por preocuparos por esto, y en general la verdad es que estoy mucho mejor estas semanas, estoy contento porque está todo pues progresa adecuadamente, como se suele decir, ¿no? La rodilla, que era el mayor miedo que yo tenía, que es que pues dijese basta en carrera, más allá de mi estado de forma, que la rodilla dijese basta en carrera, se comportó muy bien. Al principio tuve unas sensaciones un poquito raras, pero luego cuando entramos en calor, como quien dice, pues se comportó bien. Y sí que es verdad que después de la carrera tuve algo de inflamación ese mismo día, el día posterior, un poco de inflamación. Yo creo que era más sensación de inflamación que inflamación visual, pero bueno, como para no sentir inflamación tras una maratón, ¿no? O sea, bueno, lo normal. Además teníamos una caña tremenda dada previa a la carrera y posterior a la carrera, con 20-30 kilómetros de turismo cada día, tanto antes como después de la carrera, una semana después. Entonces pues llegamos fundidos a la cama y pues, si sentía algo en la rodilla era casi normal, ¿no? Era lo de menos, o sea, no era una consecuencia de la maratón casi. Pero bueno, bastante bien, hemos vuelto ya, volví al fisio justo la semana posterior a la carrera, o sea, para descargar un poco piernas y demás, también porque los isquios se me cargaron bastante en carrera, y bueno, pues de momento todo progresa adecuadamente, como digo. Esta semana ya estoy corriendo más continuamente, bastantes más días, metiendo algo de intensidad también. ¿Puede estar relacionado con haber recibido las AlphaFly 3 y las Meta Speed Sky París? Puede ser, pero bueno, estoy metiendo algo de intensidad, aunque cuesta un poquito, pero poquito a poco, las sensaciones son buenas, así que progresa todo y espero que siga así y poco a poco volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Confío, hay que ser positivos y vamos a seguir así. Siguiente pregunta, ¿habrías terminado o incluso intentado terminar sin Mirabai tirando? Probablemente sí, evidentemente yo viniese Mirabai conmigo, ¿no? Porque yo, como le dije a ella semanas antes, ella había entrenado mucho más, le dije, tira tú, haz tu carrera, porque podía hacer buen tiempo, y ella decidió que me quería acompañar a mí en esta ocasión y ayudarme a mí en carrera, y probablemente si no lo hubiese tenido a ella, habría corrido y habría intentado acabar, pero no habría sido la misma carrera, probablemente la carrera no habría sido la misma sin ella animando, sin ella tirando, y probablemente habría tenido una carrera mucho más, primero, más aburrida y mucho más psicológica en solitario, porque habría ido probablemente desde el principio pensando en la rodilla, en sensaciones, me habría estado rayando un poquito más, no habría estado tan distraído y quizá habría ido mucho más conservador al inicio y al ponerse el tema un poquito más complicado por la falta de forma a partir del kilómetro 26, 27, 28, 29, pues quizá sin ella tirando me habría costado bastante más mantener el ritmo y es bastante posible que yo me hubiese venido un poquito más abajo o habría aflojado más por precaución y habría llegado a meta pues como hubiese podido, ¿no? Pero teniéndola ella y animando y demás, pues se me hizo mucho más entretenida la carrera. Siguiente pregunta, ¿qué cambiarías del viaje? ¿Hoteles, planificación, algo? Pues esto la verdad que es una pregunta un poco difícil, he estado pensando un poco porque creo que realmente nos salió todo muy bien respecto a lo que es el viaje en sí mismo. Acabamos, creo, ambos con muy buen sabor de boca en lo que es el viaje en sí mismo, el plan de los 10-11 días por Japón. Es verdad que en mi caso personal yo no tuve el mejor descanso los primeros días, dormí fatal, como ya os comenté, pero tampoco podía prever cómo me iba a afectar el jet lag y eso que intenté pues respetar las horas de sueño y demás en los vuelos de ida, pero al final pues no sé si por nervios o lo que sea no pude descansar, pero bueno, eso tampoco es algo que puedas cambiar porque no puedes prever cómo te va a afectar. Y luego a nivel de viaje y de planificación y demás, la verdad es que hicimos tantísimas cosas, pero tantísimas cosas en esos 10-11 días y visitamos tantos lugares, hicimos tantos kilómetros cada día que se me hace difícil pensar que pudiésemos haber hecho algo más. Evidentemente siempre puedes ir a un sitio y no ir a otro, porque al final las distancias son las que son, tienes el tiempo que tienes y al final tampoco puedes estar hasta las 10, 11, 12 de la noche visitando cosas, primero porque cierran y segundo porque estás fundido a media tarde y ya tienes que decidir un poco qué haces, ¿no? Porque al día siguiente te toca otra vez otra caminata y otra paliza. Entonces, bueno, yo creo que acabamos los dos bastante satisfechos con todo lo que hicimos, que sí, que podríamos haber hecho algo más tipo una excursión al Monte Fuji, pues sí, quizás sí, pero también habríamos tenido que quitar otras cosas que hicimos para poder sacar esas horas para ir al Fuji. Pero bueno, al menos pudimos verlo en la vuelta de Kioto a Tokio para coger el último vuelo de vuelta ya. Íbamos en el Shinkansen, en el tren bala, y hacía muy buen día, estaba muy despejado. Estaba casi anocheciendo, pero desde la ventana del tren pudimos ver el monte Fuji ahí inmenso, imponente, a su paso por el tren, que pasaba justo por el lateral del monte Fuji, así que al menos lo vimos. Pero bueno, pues eso, ¿te queda subir al monte Fuji o hacer una excursión? No subirlo, pero hacer una excursión al Fuji, pues sí, te queda, pero eso, tendrás que haberte quitado otras cosas del viaje. Y creo que ya está, no sé. Bueno, sí, creo que del primer hotel que estuvimos, en el hotel de Tokio, habría cambiado el colchón porque era bastante durito. No era un futón, pero casi. O sea, era colchón, pero bastante duro. Aunque el hotel era bueno, estaba muy bien, la habitación grande para los estándares japoneses y demás, pero el colchón era un poco duro. Y bueno, luego el de Kioto estaba un poco mejor, pero fue, pues eso, un poco durito. ¿Lo habría cambiado? Sí, pero bueno, era lo que había y ya está. Y también creo que nos quedamos con ganas de ir a un onsen, que no fue posible al final por tiempo y demás. Entonces, bueno, pues eso, cosas que se quedan en el tintero, pero es imposible hacerlo todo. Otra pregunta respecto a la carrera en sí misma. ¿Cómo es el perfil respecto a Berlín? ¿Más o menos corrible? Esto de más o menos corrible, evidentemente, las dos carreras son muy corribles. Al final son maratones de asfalto, no te vas a encontrar repechones tremendos en una mayor de este tipo. Y ambos circuitos son muy corribles y fáciles para correr sin problemas. O sea, decir lo contrario sería mentir. Ambos son, tanto Berlín como Tokio, son circuitos muy llanos y muy rápidos. Es verdad que en el caso de Tokio, los primeros 5, 6, 7 kilómetros sientes que vas picando para abajo y es un recorrido bastante fácil, pica para abajo, pica para abajo, pica para abajo, luego se hace un poquito más llano y luego tiene algunas tachuelas y demás, pero en contra, esto no lo tienes en Berlín, pero en contra en Tokio, lo que tienes es ese tapón, digamos, que ya he comentado, desde la salida, los primeros kilómetros hace difícil correr por la cantidad de gente y porque, bueno, pues sale todo el mundo de golpe, las avenidas son muy anchas, pero se hace difícil correr cómodo, digamos, los primeros kilómetros. Cosa que, por ejemplo, en Berlín no pasa. En Berlín, desde el metro 1 casi, aparte de que las salidas son más escalonadas, desde el metro 1 puedes tener tu espacio para correr muy libremente. Y luego es verdad que Tokio tiene durante el recorrido bastantes constante sube y baja, como mini ondulaciones, porque hay como pasos a nivel o algo así, suele coincidir con pasos de tren por encima, no supongo que por abajo también pasará el metro, no sé, pero hay bastantes como, no son muchos metros de desnivel, porque apenas son unos metros que subes, pero cuando vas tostado a partir del kilómetro 30 o así, pues esas subiditas se notan un poco más, y luego evidentemente lo vuelves a bajar. Y luego también a nivel de circuito, en la maratón de Tokio, como comentamos, tiene bastantes idas y vueltas por el mismo carril o por la misma avenida, que son hiper largas, son gigantes, son kilómetros de ida y vuelta, y te puede gustar esto más o menos. Quizá a nivel psicológico es un poquito más duro, porque estás viendo a los otros volver ya, y tú, si vas mal, o aunque vayas bien, puedes pensar, joder, ¿cuánto me queda para dar el giro? Entonces, pues psicológicamente quizá los idas y vueltas sean un poquito más duros. En nuestro caso, creo que salvo el último, el resto se hizo bastante llevadero, pero efectivamente el último ida y vuelta, que era como el kilómetro 36 y veías venir a los del 39, pues ves que cada vez te alejas más, te alejas más, te alejas más, y no vas a dar el giro. Y sabes que al girar ya tienes recta de meta, entre comillas, y cada vez te alejas más y no das el giro, pues psicológicamente, como digo, te puede afectar un poco más ese tipo de circuito. Pero vamos, que ambos circuitos, tanto Maratón de Berlín como Maratón de Tokio, son muy planos, muy corribles y cada uno con sus peculiaridades, simplemente. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu próximo objetivo? Pues la verdad es que abril viene bastante cargado tanto de trabajo, de viajes y de carreras, que bueno, trabajo, carreras y viajes al final van un poco bastante de la mano. Hay varias carreras durante todo el mes de abril, aunque es verdad que ninguna de ellas la tengo como un objetivo de temporada ni nada así, simplemente van a ser la mayoría, por no decir todas, a correr, disfrutar y acabar y ya está. A principios de abril, el primer fin de semana, creo que cae, 6-7 de abril o así, estaré en la Maratón de París con Asics, probablemente iré, viaje de prensa también, porque se presentan oficialmente, aunque ya se han presentado y las conocéis todos y demás, y me llegaron hace unos días, las Asics Metaspeed Sky París, la Sky y la Edge, y probablemente aprovecharé la carrera para correr unos kilómetros con ella. Mi idea a priori con la Maratón de París es hacerla como una tirada larga. Todavía tengo que mirar un poquito cómo es el circuito, a ver si tengo alguna escapatoria en algún punto para pues cortar la tirada, irme para el hotel y ducharme y demás. Pero quién sabe, no sé. Luego, conforme pasen estas par de semanas o así, o tres semanas, decidiré, y también en carrera decidiré, porque a lo mejor si no tengo escapatoria, pues hago 25 o 30 kilómetros de tirada larga y luego pues paro y hago chino chano hasta el final. Ya veremos, según me pille un poco, está por ver esto. Luego también tenemos a mitad de mes la media maratón de Chiclana, que pinta bastante bien el plan, todo el fin de semana por allí. Será el fin de semana del 13-14 de abril, así que si estáis por allí, pues perfecto, nos veremos y a disfrutar de ese entorno también, que seguro que es espectacular. Y también estaré la semana de la maratón de Londres por allí, por Londres, por trabajo, y no sé todavía si me quedaré a la carrera el fin de semana, eso está por ver. Y la siguiente semana, el último fin de semana de abril, el 28 de abril, es la Zurich Rock and Roll Madrid Series, la maratón de Madrid Rock and Roll, y que, bueno, que es el 10K, la media de la maratón, como ya sabéis. Y si no pasa nada, correré y la maratón y finalizaré con ello el circuito de las 5 grandes de Zúrich, las 5 grandes maratones, porque solo me queda esa, solo me queda la maratón de Madrid. Hice la media maratón de Rock and Roll Madrid del año pasado y con esta Rock and Roll maratón pues completaré el circuito de las 5 grandes. Hice Sevilla, Barcelona y Valencia en 2022, San Sebastián en 2023 hace unos meses, y ya solo me quedaría esta Rock and Roll. Así que pues eso, a intentar finalizar el circuito de las 5 grandes, os lo contaré todo, y con eso acabaría acabaría fin de semana y un mes de abril que la verdad bastante liado, bastante ajetreado, y imagino que no saldrá mucho más compromiso porque no quedan muchos más fines de semana ni días libres. Así que con esto acabo este episodio de preguntas y respuestas. No sé si os queda alguna más en el tintero, podéis utilizar los comentarios tanto en el vídeo de YouTube como en Spotify como en iVoox, que permite dejar comentarios. Te agradezco mucho si te suscribes al canal o si dejas cualquier comentario, y si compartes el podcast a tus amigos corredores y demás, pues seguro que les gusta, se enganchan y pueden echar para atrás, que hay mucho contenido de los últimos 3-4 años. Así que nada más, yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!